porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 7 de agosto, día de San Mamés. Hoy nos visitan nuestros estudios el colegiado bilbaíno internacional de Primera División, Ricardo de Burgos Bengoechea. Vamos a repasar con él las nuevas normas del reglamento con las que tenemos que convivir esta temporada. El Athletic ha vuelto al trabajo después de 5 días libres. Lo ha hecho con la presencia de Beñat Grenabarrena, que no pudo acabar el último partido, pero que hoy se ha ejercitado con normalidad. Nueva polémica por un canterano. Osasuna y Athletic dirimen en la federación quién se va a hacer con los servicios del lateral de 16 años, Sergio Nuín, el sobrino de César Azpilicueta. La amenaza de boicot de la UEFA sigue vigente. Para ellos, el apoyo de la FIFA Infantino no cambia nada. Ayer Javier Tebas cargó contra su homónimo en FIFA, mientras que Argentina y México han mostrado su apoyo al actual dirigente suizo. Zabala y Zabaleta se meten en la final de La Blanca al ganar a Altuna y Rezusta por 22-15. Se jugarán la chapela ante Larrazábal y Mariezcurrena. El vizcaíno Eneko Lambea representará la rítmica masculina en el Mundial que se celebrará la semana que viene en Frankfurt, Alemania. Félix Gall es el nuevo líder de la Vuelta a Burgos tras ganar ayer, mientras que Rousser sigue de líder en el Tour femenino. Activamos ya nuestro número de WhatsApp 688-89-3635 para opinar sobre la actualidad del Athletic o si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, el colegiado de Primera División, Ricardo de Burgos Bengoechea. 1:32 con Paolo Tejera en el control técnico. Hasta las 3 arranca nuestro Oye Cómo Va.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Radio Popular. Herri Irratia.
Arrancamos nuestro Oye Cómo Va y lo hacemos con una visita en nuestros estudios. Está con nosotros Ricardo de Burgos Bengoechea. Arratsaldeon, Richie, ¿cómo estás?
Arratsaldeon.
Medio mundo de vacaciones y tú vienes de pitar en el VAR antes de ayer en Budapest, un partido de Europa League. Así que para los colegiados ya se acabó esto, ¿eh?
Sí,
de vacaciones.
Sí, no, ya llevamos varias semanas compitiendo. Estuvimos también hace 15 días en Besiktas y nada, la verdad que con ganas de empezar la liga también.
El VAR en España se hace desde Las Rozas, salvo algún partido, la final de Copa y alguno así muy puntual. ¿Cómo es en Europa lo del videoarbitraje?
Bueno, pues en estas rondas previas normalmente el equipo arbitral, que solemos ser 6, viajamos todos juntos a la ciudad del partido y en fase de grupos, bueno, pues depende de varios temas logísticos y la conectividad sobre todo, pues algunos se hacen desde Nyon, que es la ciudad de la UEFA, donde tiene la ciudad del VAR, y a veces pues nos toca viajar a la ciudad del partido, pues ya te digo, sobre todo países del este que tienen más problemática con la conectividad y demás, pues nos solemos repartir.
El caso es que estuviste ahí, salió todo bien en esa victoria por 1-0 de Ferencváros. Claro, lo comentábamos antes de entrar en antena, ¿no? Aquí en la liga estamos acostumbrados a que los árbitros de césped sois unos, los de VAR hay un cuerpo específico ya para que solo estén en el videoarbitraje. A ti que te toca ir de árbitro VAR, porque eres árbitro VAR internacional, está muy bien, pero claro, uno nota el hecho de no rodarse todos los días, vamos.
No, totalmente. La verdad que es un rol muy importante, que hay que desempeñarlo, hay que trabajar mucho, hay que practicar mucho y obviamente si tú no tienes esa rutina de trabajo, pues cuesta más. Prácticamente he estado un año casi sin hacer de VAR principal y la verdad que vuelves con nervios, ¿no? A la cabina y delante del monitor para ayudar al compañero, pero bueno, por suerte salió todo bien.
Hombre, si podemos elegir, que te pongan a pitar, ¿no?
Siempre, Europa. Siempre el verde, siempre. el verde.
Bueno, pues a ver si hay más designación de partidos. Venís de una convivencia en Asturias, todos los árbitros. Ahí es donde os ponéis guapos, os sacáis las fotos. Y también me imagino que sí. La convivencia, hablar, ¿no?, de lo que va a ser la temporada. ¿Qué conclusiones sacas de esa cita?
Bueno, pues la verdad que es una semana de mucho trabajo, de mucha tecnificación, de aclarar, de unificar criterios. Bueno, este año va a haber bastantes cambios importantes en torno a las reglas de juego con tratamientos, con pérdidas de tiempo, muchas cosas que van a afectar al juego, sobre todo lo comentamos. Lo que se busca es darle más juego efectivo a cada partido, que bueno, intentar evitar esas pérdidas de tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy contento, cansado porque al final son muchas horas de trabajo, muchas horas de discutir, pero bueno, yo creo que a medida que vayan pasando las jornadas se va a ver el trabajo e intentar todos estar con ese criterio unificado, ¿no?
Se había hablado de la posibilidad, esto es más viejo que la orilla del río, pero que los árbitros hablaran más, porque ya hablan, pero siempre se comenta el tema de hablar después de los partidos o al día siguiente. Eso se lo he escuchado yo, creo que a Fran Soto alguna vez. ¿Se ha hablado algo de eso? ¿Hay algo nuevo?
Sí, bueno, seguramente esta temporada veáis ya esos avances en alguna previa y en algún post. Veremos cómo evoluciona, veremos que la Federación y la Liga, todos vamos de la mano y no hay ningún problema, no nos tenemos que esconder, y si nos dicen que hay que comentar cualquier tipo de situación previa o post, pues estaremos dispuestos a ello.
Me imagino que no será en caliente, ¿no?, como hacen los entrenadores después del partido, pero quizá como las revisiones VAR, de esto que sale de los lunes, ¿no? El tiempo.
Bueno, yo entiendo que nos dejan ese margen, ¿no?, para ducharnos, para estar tranquilos, y una vez que pase eso, pues entiendo que habrá alguna pregunta referente al partido y veremos a ver cuál es la línea del periodista a seguir, para nosotros tampoco entrar mucho en polémica, porque lo que queremos es clarificar y no buscar polémicas respecto a los partidos que ya estamos dirigiendo.
Bueno, pues está bien ese paso adelante. Ahora yo creo que lo van a agradecer porque va a explicar y su punto de vista, como hace un jugador que también sale a sala de prensa, igual han hecho un penalti tonto y oye, pues me he equivocado, he hecho un penalti o le he dado con la mano. Yo creo que es un paso adelante que la gente lo va a agradecer y yo espero que así sea. ¿En esa concentración estaban también las árbitras de la Liga Femenina?
No, normalmente hacemos árbitros de Primera División, por un lado, una semana, luego seguido la semana siguiente los árbitros de Segunda División, y luego las árbitras de la Liga Femenina tienen su propia concentración, pero no sabré decirte las fechas, así que cada categoría va en una fecha diferente.
Como ha estado Lach Rivera también, que es bilbaína, que pitó la final de la Copa Femenina, y luego también hay que destacar a Marta Hueza Aza, ¿no?, la palentina, que se ha convertido en la primera colegiada en llegar al fútbol profesional masculino, va a pitar en Segunda División. Un paso que llega, ¿no? Se incorporaron más tarde al arbitraje, al fútbol, y ya se empiezan a dar esos pasos para que cualquier día veamos a una colegiada.
Sí, efectivamente. Al final si están igual que el resto de compañeros, tienen que tener la oportunidad igual que nosotros, y bueno, desearles toda la suerte del mundo a ellas dos, al igual que el resto de compañeros que están en Segunda División.
Además, la asistente Judith Romano García asciende a Primera División y se suma a las internacionales Guadalupe Porras y a Eliana Fernández. Así que las veremos por San Mamés pasar también esta temporada. Venimos de un Mundial. ¿Qué conclusiones sacas de lo que has visto? ¿Qué te ha parecido el nivel arbitral?
Bueno, pues al final el Mundial ha servido para experimentar esos cambios, esas nuevas normativas. Hay que decir que un Mundial son 104 partidos, en este caso este año creo que ha sido 104. Son competiciones cortas en las que tampoco podemos tener una referencia ni una valoración absoluta de lo que se ha hecho, porque en la Liga son 380 partidos y es una competición totalmente diferente. Bueno, creo que varias de las modificaciones que se han hecho, todo el mundo las habéis podido ver en la televisión, creo que han sido efectivas, y otras pues creo que se pueden ajustar aún más a lo que las reglas de juego nos piden.
¿Cuáles son las que más se deben ajustar, entiendes?
Sobre todo las pérdidas de tiempo, ¿no? Tanto en los saques de banda como en los saques de meta. Ese protocolo que tienen desde que tienen la posesión y están listos para sacar esos 5 segundos, quizá en el Mundial han sido un poquito más laxos a la hora de aplicar esas normativas, y yo creo que aquí se está buscando pues ser un poquito más estrictos para evitar esas triquiñuelas de muchos jugadores, incluso de situaciones que vivimos con porteros que se tiran haciéndose los lesionados, pues bueno, eso ya va a tener una penalización. En ese caso, en el momento que se pare el juego por un portero, obviamente el portero no podemos jugar sin él un partido, pero un compañero suyo tendrá que abandonar el terreno de juego sí. durante un minuto. Y eso creo que es muy importante, pues por las cuestiones tácticas que sí. supone para un partido.
Las triquiñuelas que hay. Ahora vamos a comentar esos pormenores, pero volviendo un poco al Mundial. De todo lo que has visto, esto es como la selección que dices, ¿qué hora es la que más te ha gustado, cuál es la que menos? ¿De árbitros, con quién te quedarías de los que han estado? ¿Vinci, que estuvo en la final? ¿Qué te pareció la final de Vinci?
Bueno, pues bien, correcto. La verdad que no tuvo grandes errores, tuvo errores de apreciación como cualquier otro árbitro, no tuvo, ya te digo, grandes polémicas, por suerte, y es lo que un árbitro quiere cuando acaba una final, ¿no? Yo, si me preguntas, mis favoritos seguramente sean Facundo Tello, el argentino, y Sampaio, el brasileño. Para mí quizás son los dos referentes a día de hoy a nivel mundial, y bueno, pues no pudieron llegar más lejos porque obviamente al estar Argentina y también ser un brasileño implicado con una selección argentina, es complicado que te designen para una final.
Está claro. ¿Te ves haciéndolo de explicar con los cascos a la gente ahí lo que has tomado la decisión? Hemos revisado esto y tal, que se hacía así muy muy a nivel USA.
Entiendo que llegará, pero bueno, ya te digo, prepararte para ello, también los espectadores... es importante que en ese momento que tú estés haciendo el announcement, ¿no? Que decimos aquí, la explicación de la jugada, pues quieran escuchar y quieran saber qué es lo que se está pitando.
Bueno, pues llegará seguro que sí. Lo de las pausas de hidratación, tú que estás dentro ahí, no se va a hacer, ¿eh? En la Liga Española
no
se va a hacer porque es otro deporte, lo hemos visto. Sí, los americanos nos han colado ahí su pausa para la publicidad.
Sí.
Aquí solo si supera los 32 grados se va a mantener. Pero no sé, igual desde dentro dices, bueno, pues a mí una paradita aquí a la media hora más o menos me vendría bien.
Bueno, a ver, esos son los organizadores de las competiciones los que tienen que decidir. La pausa de los 32 grados es obvio por la salud de los jugadores, hay que proteger la salud de los jugadores y cualquier deportista. Y bueno, aquí no se va a cambiar nada que no se haya hecho hasta estos años pasados, tanto en UEFA como en España, en todas las competiciones cuando se superan esos grados, se para con total normalidad, tienes unos 3 minutos aproximadamente para esa pausa de hidratación y se reanuda el partido.
He escuchado a tu presidente en alguna entrevista comentar que estaban enfadados, ¿no? Por la situación de los árbitros, solo se llevó a uno, que otras ligas han llevado a más, al Mundial, hablamos de Hernández,
sí.
Y solo le dieron un partido, ¿no? Si no me falla la memoria, el Brasil-Haití me parece que fue,
sí.
Y luego ya no pitó más, que además el partido fue bien, yo lo estuve viendo y no hubo ninguna polémica, que iba a pedir explicaciones a FIFA, pero sí parece que se ha ninguneado al arbitraje español, ¿no?
Bueno, pues sinceramente es raro primero que vaya un equipo arbitral únicamente al Mundial, comparándolo con el resto, por ejemplo, comparando con Inglaterra o Francia, que han llevado dos, sin desmerecer a ellos, por supuesto, y sí, la verdad que es extraño que habiendo... cuando Alejandro realiza el partido, cuando acaba el partido... Como dices tú, ¿no? Fue bastante bien, no tuvo ninguna polémica y es raro que yendo bien el partido no le dieran un segundo partido.
El famoso caso Negreira, no sé si ha traspasado fronteras, si ha podido influir, pero os ha hecho daño, ¿eh?
Sí, la verdad que esperemos que no sea por eso, esperemos que sea por otro tipo de causa, pero bueno, habrá que saber qué estamos haciendo mal, mirarnos también nosotros al ombligo e intentar mejorar para tener esas oportunidades que nos han faltado en este Mundial.
Por Infantino no te vine a preguntar, porque vamos, está el tema calentito,
sí.
Pero el próximo Mundial es en España, San Mamés, ya veremos si acoge o no partidos. ¿Te imaginas pitar un Mundial en San Mamés?
Pues bueno, ese es el sueño, ¿no? Si eres árbitro, eres de Bilbao y tienes esa oportunidad, sería un orgullo poder estar dirigiendo un partido de Mundial en San Mamés, en tu casa, y joder, ojalá cruzo, toco madera, hago lo que haga falta para que ese momento llegue.
Estuviste en la Florida pitando el Derio Athletic, el primer amistoso de Tercis con el conjunto rojiblanco. No será muy protestón, ¿no?
Tercero. No, la verdad que muy educado. Cruzamos unas palabras al comienzo del partido, nos deseamos suerte. Seguramente tengamos a la reunión previa al inicio de temporada del cambio normativo de las reglas de juego, pero todo su staff, la verdad que hablan inglés perfectamente, no me pude comunicar con ellos sin ningún problema y muy respetuoso en todo momento.
Este año pasado hemos visto a un árbitro pitar, un árbitro de la ciudad o de la provincia pitar un Barça Español, un Sevilla Betis. ¿A ti te gustaría pitar al Athletic? Porque, de todas formas, aquí no hay un equipo de no hay dos equipos de Bilbao.
Sí.
Es decir, yo entiendo que no se podría, ¿no? Más allá de...
La normativa nos lo permite, pero sí que, si bien es cierto, como dices tú, al final el compañero Víctor García Verduras de Barcelona y pito a los dos de Barcelona. Yo creo que si tengo que pitar al Atleti lo haré igual de profesional que con cualquier equipo. Si tengo que tomar las decisiones en contra o a favor porque corresponden, se tomarán, porque vivimos de ellos, somos profesionales, los jugadores lo entenderán y no habrá ningún problema.
Lo mismo que ha habido árbitros bilbaínos que han pitado a Bilbao Basket en la CB, por ejemplo, sin ningún problema. Pero claro, sabemos que el mundo del fútbol tiene más repercusión, todo se agranda más. Es que yo me estoy imaginando que dicen que hay un Athletic Real Sociedad, que lo pitas tú, y seguro que al otro lado de la 8 se monta lío, antes incluso de empezar el partido. ¿Tú no estarías más tranquilo diciendo, oye, a mí no me pongáis a pitar al Atleti, estoy más tranquilo?
No, ya te digo, no tengo ningún problema. La verdad que somos profesionales, vimos esto, llevo trabajando muchos años para cualquier partido y antes de que cualquier cosa hay que ser un profesional y no tienes que tener problema por pitar a un equipo u otro. Y entiendo que los jugadores de la Real no dirían nada porque son iguales de profesionales que yo, nos respetan muchísimo. Es un club que con los árbitros siempre ha sido muy respetuoso. Todos los compañeros que pueden dirigir tanto a la tierra, la hablan maravillas de estos dos equipos en el trato al arbitraje, con lo cual poco más puedo añadir. Igual que el Alavés, que también tengo una relación con ellos y si llega el momento, pues oye, habrá que estar listos para pitar a cualquiera de los tres.
Sí, no, yo lo decía por tu comodidad, no por ti ni por los jugadores, sino ya sabes, por todo lo que rodea a este mundo. Vamos a las nuevas reglas de este año. Lo que han llamado las sustituciones, esta rápida relámpagos, sí. ¿No? ¿Cuánto tienen para salir los jugadores desde que sale el cartelón?
Desde que sale el cartelón serían 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si no es así, el jugador tiene que abandonar el terreno de juego y el jugador que le tocaría ingresar al terreno de juego no podrá ingresar hasta que pase un minuto efectivo de reloj del juego.
Vale. ¿Y ese minuto quién lo va a controlar? ¿El cuarto
el
árbitro?
El cuarto árbitro. Normalmente, el equipo arbitral, el cuarto árbitro será el que más implicado esté en esa función, pero sí, tendría que pasar un minuto, con lo cual se te puede dar la casuística que si el juego no se detiene en 4 o 5 minutos, ese jugador esté 4 o 5 minutos fuera del terreno de juego.
¿Y esos 10 segundos quién los controla?
Nosotros, el equipo arbitral.
El equipo arbitral en su completo, vale. Más cuestiones. ¿Y puede salir por cualquier lado? Antes se obligaba a salir por donde más...
En este caso, como es una sustitución, tiene que entrar con el juego detenido y por la línea media del centro del campo.
Vale, perfecto. Pues 10 segundos. Luego, claro, estará la gente con cronómetro. Por si este ha tardado 11 y no han dicho el otro 9.
A ver,
Madrid,
no hay que ser.
Claro.
El espíritu es que no se pierda tiempo. Si son 9, 10, 11, entiendo que no tenemos, no debemos de aplicar con esa. ¿No? Siendo tan estrictos para aplicar esa norma, sino aplicar el sentido común.
No, está claro. Que se trata de no perder un minuto en cada tiempo. Lo adelantabas antes, la lesión del guardameta. Aquí creo que hay que especificar, porque claro, no es lo mismo que haya un choque, que el portero se haya hecho daño en un salto, que el que levanta la mano porque tiene un supuesto calambre, ¿no?
Eso es, efectivamente. A ver, hay unas casuísticas muy concretas, pues un guardameta con un compañero, en ese caso no saldría nadie, un guardameta con un atacante, tampoco saldría ninguno, pero situaciones de que un guardameta requiera atención médica, yo no sé, por un balonazo mismamente, imagínate la zona noble que siempre llamamos...
Sí.
Yo únicamente tengo que aplicar la norma. Yo puedo entender que no me está intentando engañar, pero hay que aplicar la norma para todos igual. En ese caso, ¿qué habría que hacer? El entrenador tiene 10 segundos para decidir cuál es el jugador que sale del terreno de juego. Si no lo decide, será el capitán y estará un minuto fuera del terreno de juego.
Vale, pues nos lo apuntamos también. Lo del doble toque en penalti ya lo vimos
se modificó
en Europa con lo de Julián.
Si es involuntario, se repite si acaba en gol. Y si es voluntario, no he visto ningún caso voluntario. En ese caso sí sería infracción, que sería tiro libre indirecto.
Vale. Demora en saques de banda. Claro, también vemos, y lo hemos visto en el Mundial, que se hacen los locos, ¿no? Los jugadores cuando van ganando, para coger el balón.
En el momento, la clave es que en el momento que el balón esté en la zona y ahí haya un jugador más o menos cerca para sacar, tendrán.
No tiene que estar en la mano el balón.
No, no tiene por qué estar, porque.
Es que lo hemos visto, que tiene el balón en los pies, no lo coge.
Eso es lo que estábamos hablando, que vamos a intentar ser un poco más estrictos, más rigurosos en ese aspecto. Y ahí se hará un countdown que llamamos, con la mano, como estáis viendo en los porteros, con esos 8 segundos. En este caso, si es en juego con el portero son 8, pero tanto para el saque de puerta como el saque de banda van a ser 5. Vale. Y ahí sí, en este caso, si se incumple, cambiaríamos de dirección. En caso del saque de banda, cambia de dirección y el portero del saque de meta se convierte en un saque de esquina.
Sí, pero que la gente no se piense que es desde que sale el balón, tiene 5 segundos para sacar. No, es desde que más o menos está todo en su sitio, ya dices, ahora tienes 5 segundos.
Efectivamente.
Vale. Perfecto. Más normas. Que tenemos por...
ha cambiado, es importante, en una situación de ocasión manifiesta de gol, en el que el árbitro aplica la ventaja y acaba en gol. Antes se eliminaba la roja y se mostraba amarilla, pero en este caso si acaba en gol, se elimina también incluso la amarilla. No tendría ninguna sanción disciplinaria.
¿El fuera de juego automático?
En España es semiautomático de momento y este año, como se implementa en el balón, se va a poner el chip. Pues bueno, ya tenemos la gente no va a dudar de cuándo se pone el frame famoso, uno para atrás, uno para adelante. Sin más, hay un heartbeat que le llaman en el balón que demuestra cuándo ha existido un golpeo en la pelota, y en el momento que tenga el pico es cuando se toma de referencia el frame y se tira la línea y lo que salga. Si el software dice que es fuera de juego, y si no, pues sea como hasta ahora.
Si tarda más de 5 segundos, hemos dicho, en el saque de banda, se cambia el balón para el equipo rival. Si es un saque de portería, pasa a córner.
Efectivamente.
Pasa al córner, vale, pues está bien saberlo. Luego el VAR va a entrar en más cuestiones, ¿no? Como segundas amarillas y córner.
Sí, segundas amarillas mostradas erróneamente. O sea, erróneamente. La han sacado y no es amarilla. Vale, no va a entrar por segundas amarillas que tienen que ser. Imagínate, yo me he equivocado, es una entrada amarilla, no la he sacado. El VAR en ese caso nunca entraría, pero sí en una que he sacado y no es.
Vale, está bien, ¿no? Porque al final si dejas a un equipo con uno menos es mucho castigo.
Efectivamente.
Y para eso entra. Sucedió con Embolo, el de Suiza, ¿no?
Sí, bueno, en ese caso no se va a aplicar de esa manera porque, bueno, lo han llevado un poco al extremo, el espíritu de la regla no es para eso. Simplemente, en ese caso, imagínate que fuese una segunda clara o una amarilla clara que no es porque no hay contacto, ahí intervienes, pero a Embolo, en principio...
No le echarían.
No le echaríamos.
Es decir, le quitarían la roja al jugador
pero
que
no
propina la patada.
Pero no se le amonestaría a Embolo por la simulación.
Es. Vale, vale. De todas formas, tal y como está muchas veces el mundo del fútbol, más tarjetas por simulación no vendrían mal. O castigo más allá del verde.
Bueno, lo que pasa es que en velocidad son muy complicadas las situaciones. Puede parecer que hay más o menos contacto y tirar de la piscina por una segunda amarilla o una amarilla por una simulación tienes que estar muy, muy seguro. Es cierto que en velocidad en el campo no estamos tan seguros. No son tantas las jugadas que son tan claras. Obviamente vas a casa, lo ves en slow motion a cámara lenta y parece que es mucho más de lo que nosotros en el campo lo vimos.
Por eso digo que a veces fuera del campo y bueno, ya cuando le han dado un golpe en el hombro y se lleva la mano al ojo como si le hubieran sacado un ojo, es la verdad es que es ridículo, pero es el fútbol que tenemos. Y lo de los corners, a mí francamente me parece muy bien, porque yo siempre he denunciado en las narraciones, digo, es que es una tontería un corner, pero es que de un corner te meten un gol y te fastidian. Digo, si está el VAR, si ya está el VAR y lo ha visto, pues ¿por qué no?
Especificar,
cosas, ¿no?
Sobre todo, que si damos un corner erróneamente, ahí sí que cambiaríamos a puerta, pero si damos una puerta que es corner, ahí no intervenimos. En ese caso no se cambiaría, ¿vale? Y luego tienes que ver claramente... Tenemos que tener una imagen en la mayor brevedad posible para cambiar esa decisión. Si no encontramos esa imagen clara que demuestra que hay un error, no se va a cambiar.
Ahora se quieren agilizar los tiempos esos del VAR, ¿no? Que dices, porque nos ha pasado veces de estar viendo durante 3 minutos, 4 minutos, y dices, joder, es que si no lo has visto en 3 minutos, igual ya no es tan claro para pitarlo, ¿no? Ese es el espíritu.
Ese es el espíritu, intentar minimizar ese impacto en el juego, que no se detenga tanto el juego y, bueno, pues que se tenga la mayor celeridad posible a la hora de la reanudación.
¿Qué pasa con los que se tapan la boca para hablar?
Nada, en España, tanto en España como en UEFA, no se va a aplicar la famosa ley Vinicius, que le llamaron.
Sí.
No existen las rojas en estas casuísticas. Si entendemos que consideramos que puede haber algo que sea de amonestación, se podrá amonestar, pero tampoco se debe amonestar si no crees que ha ocurrido nada importante como para ello. Y si es un tema racista, pues tú tienes que abrir el protocolo normal del racismo, como estamos haciendo hasta ahora.
¿Entiendes que con todo esto el VAR va a intervenir más? ¿No va a meterse tanto como pensamos? Porque la idea ya en el último año era intervenir lo menos posible. Sí. Pero luego de repente, pues igual nos sorprendía con algunas acciones que eran bastante grises y que entraba.
Sí.
El espíritu es intervenir lo justo,
eso
entiendo,
es,
¿no?
Eso es. La directriz es clara hacia los árbitros. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que ser valientes, no tenemos que esperar a que el VAR tome la decisión por nosotros. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? En ajustar esas cositas y poder acertar el mayor número de decisiones posibles en el campo para que nuestros compañeros del VAR solo tengan que confirmar que hemos acertado.
En el Mundial se dio, no sé si la instrucción o el consejo, de que a los árbitros, que cuando les llamara el VAR, como se supone que no iban a intervenir mucho, era porque era algo bastante claro y que lo pitaran, ¿no?
Uh-huh.
Porque hemos visto en algunas ocasiones, en el pasado Mundial en Qatar, que llamaban a un árbitro, lo veía, uh-huh, y decía que no estaba de acuerdo y no señalaba lo que decía el VAR. En este Mundial no ha pasado, por lo menos yo de los partidos que he visto no ha pasado si te llama el VAR, lo pitas directamente, pero ahí se pierde un poco quizá la independencia del colegiado principal.
Bueno, no, el espíritu del VAR sigue siendo el mismo, es una herramienta de ayuda, pero la última palabra la tiene el árbitro. La responsabilidad final de la jugada es del árbitro, por mucho que te llame el VAR. Tú como árbitro principal es el que tienes que tomar la decisión, y si tú crees que el VAR se ha equivocado en esa llamada, te mantienes en la jugada. Y obviamente si tu compañero acierta en la llamada para corregirte, pues sigues su recomendación.
Bueno, pues va a seguir teniendo la última palabra. Es que además yo creo que el árbitro de campo lo tiene muy complicado, porque vemos muchas veces en Sabamés, ¿no?, que de repente hay un mini toque dentro del área, un mini pisotón de estos,
sí,
que dices... En el fútbol, eso no era nada. Pero si al compañero del VAR le parece que es un poquitín más de lo que nosotros creemos y a ti te llama y te pone esa imagen parada, aunque digas, no, pónmela en movimiento, pero te hacen el zoom sobre la lupa, es que estás vendido.
Pues mira, eso que decías tú, ese mini pisotón, vamos a intentar trabajar para que para todos sea lo mismo, ¿vale? Pero sí que hay en dos casuísticas que debe intervenir. Si ese pisotón te impide continuar la jugada, claramente debemos de intervenir. O si es un golpe, un lanzamiento a portería, pero ese pisotón es temerario, aunque el balón haya ido fuera de la portería, ahí tenemos que intervenir.
Vale. Temerario, bueno, eso ya estaba, ¿no? Lo del temerario.
Es. Temerario y
si te impide continuar con la jugada.
O una acción de segunda jugada. Imagínate, tú golpeas a portería, te pisan después del golpeo y con ese pisotón te derriban porque el balón te viene al rechace y tú puedes seguir jugando ese balón. Pues en ese caso habría que intervenir, aunque no sea temerario. ¿Por qué? Porque impide una segunda jugada.
Vale, pues nos lo apuntamos, que seguro que dará que hablar a lo largo de la temporada con todos los partidos.
No, esto no ha modificado, la política
por eso.
Y la idea sigue siendo la misma. Y...
Pero luego ya, hay interpretaciones,
efectivamente.
Es más complejo.
Sí.
Mira, la de Egipto-Argentina, el famoso gol que se le anula, que es un golazo a Egipto por una falta previa en el arranque de la jugada. ¿Tú, si hubieras estado en el verde, qué hubieras hecho? Porque es muy complicada esa jugada.
Es complicado, la verdad que yo creo que es una acción del árbitro de campo, porque igual incluso el árbitro del campo la valora o no la valora, no lo sé. A mí mi gusto futbolístico me pide que ese tipo de acciones, además con tanta distancia de la recuperación a donde acaba el gol, yo prefiero que sean goles, pero no sé cuál es la directriz que se les dio en FIFA. Y bueno, a ver, también tú tienes que seguir la línea de intervención que en el torneo tienes o en la liga tendremos.
Más cuestiones. Ahora, en cuanto a la conexión con el VAR y todo esto, funciona de la misma manera que hasta ahora, ¿no?
Sí, sí, no hay ninguna modificación. Ellos desde Las Rozas, nosotros con el comunicado en el campo, y no hay variación en respecto a eso.
Bueno, pues ahora ya a pensar en el primer partido, el 15 de agosto, esa primera jornada, que lo anunciarán el día antes,
sí,
que se hizo así para evitar pues que la gente metiera mierda, vamos a decirlo así directamente,
sí.
Con los colegiados de quién pita qué. Eso Real Madrid Televisión tiene mucho que ver en toda esta historia. Te vamos a ir despidiendo, porque creo que hemos repasado ya todo. ¿Me he dejado alguna norma nueva que se me haya pasado?
No, la verdad que yo creo que hemos tocado la mayoría de situaciones, quizá alguna concreta, pero bueno, se irán viendo. Hacer referencia sobre todo a faltas previas en los saques de esquina y faltas laterales. Hay una falta previa al portero que termina en gol, se va a ir a una revisión de VAR, pero se va a reanudar con la repetición de ese saque de esquina o de esa falta, ¿vale?
Vale. Sí, eso lo hemos
visto, es importante matizar, sí, porque es una jugada que quieren, sí, hacer énfasis en ella, porque, claro, al no estar en juego existe
las pantallas, efectivamente. Vale. Mira, un par de mensajes y te despido bien por aquí en nuestro WhatsApp. Muy bien el tema de las normas arbitraje. Por aquí decía que empezaron los partidos europeos también para los árbitros. A ver, por aquí. ¿Qué hay que hacer para tener tantas vacaciones? Ah, este era para mí, dice. Ah, que cree que tengo más vacaciones. Y por aquí te desean mucha suerte para la temporada. Que no entienden algunas amarillas que ha habido en el Mundial. Bueno, en fin, sí, que evidentemente eso nos pasa a todos.
Sí.
Ricardo de Burgos Bengoechea, gracias por acompañarnos, ¿eh? Nuestro Oye Cómo Va, deseamos suerte para la temporada, seguro pues que te va bien, a pitar mucho en Europa y nada, ya nos veremos en otro rato.
Muchas gracias, ¿no? Y espero haberos aclarado todas las dudas que
había. Yo creo que sí, si no ya te volveremos a preguntar. Nos despedimos con una canción, ¿cuál has elegido?
No Surrender de Bruce Springsteen.
Venga, pues con el boss, mira, eso suena mucho con Whiteman en el básquet, ¿eh? Nos despedimos con Bruce Springsteen. Es que ricas con
Muchas gracias.
Busted out of class, En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciervena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Este fin de semana son las de San Mamés. Asado popular, Eris Magua, la orquesta Pérgola, Desafío Interbarrios, DJs, Dano Jayetán, Hondo Pasa, Ciervena Caudala.
Dos y cinco, seguimos en nuestro Oye Cómo Va, después de la visita de Ricardo de Burgos Bengoechea. Hablamos del Athletic, ha vuelto a los entrenamientos 5 días después. Han trabajado en Lezama, puerta cerrada. Hemos podido ver a Gerena Barrena trabajar con normalidad después de que no pudiera acabar el último día el partido frente al Burgos en el plantío. Así que por fortuna no era nada grave, ya está a disposición de Edin Terzic. Mañana entrenamiento a las 3 de la tarde. Y el domingo ese penúltimo amistoso antes de la temporada, 5:30 de la tarde en el Velodrome frente al Olympique de Marsella. Con esa decisión polémica de que los aficionados rojiblancos no podrán portar distintivos del color del Athletic en ese encuentro. La semana que viene se reincorporan ya los internacionales, Simón Laporte y Nico Williams. Recuerden que está lesionado Vivian, al margen de Giluz, que es de larga duración, como Manex Lozano. Y luego Aguirre Zabala, que está en la rampa de salida, parece que también con Gorosabel y Vencedor. Sigue el lío con el mundo del fútbol porque la UEFA sigue manteniendo esa amenaza de boicot. Dice que el apoyo de la FIFA a Gianni Infantino que no cambia nada de todo lo que ha pasado. Javier Tebas también salió a decir que pedir perdón, como ha hecho Infantino, que está muy bien, pero que eso no sustituye a pedir cuentas por todo lo que ha hecho. Eso sí, Infantino tiene sus apoyos, por ejemplo, la Federación Argentina y la de México siguen apoyando al máximo mandatario del fútbol suizo. Vamos ya con la sección goles de la historia, con Aner Gondra. A través de un gol conocemos la figura de un jugador o de un momento histórico de un equipo. Hoy nos quedamos con un genio y figura. Paul Gascoigne.
Y hoy creo que nos traes pues la figura de un jugador leyenda.
Jugó a lo largo de los años 90 en equipos importantes de Europa, pero bueno, tiene esos dos caminos paralelos, uno lo deportivo y otro lo personal, y los dos con luces y sombras. Y bueno, lo personal con más sombras que luces, desde luego.
Bueno, pues un jugador de calidad, pero que nos ha dejado más titulares fuera de los terrenos de juego que en los propios campos, aunque algunos también tuvo, evidentemente.
Sí, sí. Si te parece, comenzamos repasando un poquito lo que fue su trayectoria deportiva. Estamos hablando de un hombre que nació en una familia inglesa de clase media trabajadora. Era el segundo de 4 hermanos y desde niño destacó, ¿no? como jugador con 12-13 años y varios equipos o canteras de equipos de la Premier League pues se disputaban su fichaje. Al final fue el Newcastle el que le convenció con 13 años, firmó un contrato juvenil y se formó allí como desde los 13 hasta los 18 años que debutó en el primer equipo. Pero bueno, esos 5 años ya fueron muy duros y conflictivos para Paul. No sé en qué circunstancias, pero sé que fue testigo de la muerte de un amigo suyo, de un adolescente. En esos años también falleció su padre, además, después de estar 8 meses internado en un hospital por una hemorragia cerebral. Y ya ahí desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo que le llevó a cometer ya hurtos y robos que le hicieron pasar algunas tardes en el calabozo, ¿no? Tuvo sus detenciones.
O sea que él ya estuvo marcado su vida y todo lo que vino a continuación por esos primeros años en el Newcastle, en la adolescencia, vamos.
Sí, sí, pero bueno, a pesar de ello, ya con 18 años muy temprano consiguió debutar en partido oficial con el Newcastle. Y bueno, estuvo 3 temporadas con las urracas, pero bueno, en esos 3 años ya hubo momentos en los que el club se planteó el sacarle de la disciplina pues por esos problemas extradeportivos, ¿no? Al final, a pesar de ser tan joven, completó en 3 temporadas 107 partidas y metió 25 goles, que no olvidemos que era un centrocampista, no era un delantero, o sea, eran buenos números y ya destacaba. Aquí ya hemos hablado en su época del Newcastle, aquel encontronazo que tuvo con Vinnie Jones, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
que
sí.
Creo que era jugando con el Wimbledon, pues hay una famosa imagen en la que Vinnie Jones le está agarrando de los testículos y bueno, y está el pobre Gascon ahí retorciéndose y vamos, decía, luego confesó que le había amenazado, ¿no? Que le iba a dar una paliza de muerte. Pero bueno, era Él también era, no digo, no era tan violento como Vinnie Jones y demás, pero también practicaba un juego duro y con entradas un poquito más fuertes de lo normal, pero sobre todo era muy técnico y sí tenía mucho talento, ¿no? Esto hizo que en el año 88 fichara por el Tottenham Hotspur. Hace poco hablábamos aquí de que, ¿te acuerdas de Trevor Francis del Nottingham Forest que batió un récord con su contrato de 1 millón de libras
sí.
De Brian Clough? Pues bueno, el Tottenham pagó el doble, 2 millones, y volvió a establecer un récord por un futbolista inglés. Eso quiere decir que a pesar de los problemas que daba Paul Gascoigne, pues
por su disciplina, a pesar de eso era un jugador de mucha calidad técnica y bueno, se había que pagar esa locura de 2 millones de libras, se pagaba.
Eso es, esto hizo que se quedasen en la cuneta clubes importantes como el Manchester United. El propio Alex Ferguson no escondió que había sido una decepción no haber podido convencer a Paul Gascoigne y según él, lo que inclinó la balanza fue que el Tottenham se prestó a dar casa y hogar a toda la familia de Paul Gascoigne, que fue lo que hizo que fichase por el Tottenham. Ahí estuvo 4 años, donde hizo muy buen fútbol, donde ya llegó a la selección inglesa y hizo pues posiblemente su mejor fútbol. Pero bueno, paralelamente estaban todas esas polémicas y esa mala vida, ¿no?
La cabra siempre tira al monte.
Eso
sí.
Eso es. En el año 91, su última temporada en el Tottenham, llegó a la final de la FA Cup, precisamente ante el Nottingham Forest que hablábamos antes, y fíjate, ganaron la final, pero él no lo pudo celebrar porque estaba en el hospital. En el partido había hecho una entrada muy fuerte a un rival, pero que él mismo se llevó la peor parte porque se rompió el ligamento cruzado de una de sus rodillas y celebró el título en el hospital ingresado. Y bueno, y a pesar de esa lesión tan importante, apareció la Lazio, que ahora estamos ya hablando ya en plenos años 90, donde había mucho dinero en Italia y en varios países del fútbol europeo.
Sí, el dinero de las televisiones
eso
ya
es,
emergía.
Eso es. Y la Lazio pagó 5,5 millones de libras por él. O sea, a pesar de que el Tottenham había echado la casa por la ventana, hizo caja con Paul Gascoigne. Pero el Lazio no triunfó en absoluto. Estuvo 3 temporadas, pero más de la mitad del tiempo estuvo lesionado y la otra mitad pues estuvo muy perjudicado por su mala vida. Solo jugó 47 partidos en 3 años y marcó 6 goles. El Lazio, en cuanto pudo, se lo quitó del medio y no perdió mucho dinero porque al de 3 años lo vendió al Glasgow Rangers por 4,7 millones de libras.
Ni tan mal.
No, ni tan mal. Le salió el negocio hasta rentable. Y allí en Escocia sí que fue el ídolo de los Rangers. Estuvo 3 temporadas en las que ganó 2 ligas y 2 copas y sobre todo fue el ídolo porque, bueno, en 74 partidos metió 30 goles y bueno, fue recordado sobre todo por un derbi contra el Celtic que marcó un gol y hizo una celebración polémica. Ya sabes que allí si te metes con el vecino pues ya eres ídolo para los restos, ¿no? salió con polémica del club y fichó por el Middlesbrough, otra vez por 3,4 millones de libras. Al final es un jugador que siempre ha movido cantidades importantes en sus fichajes.
No llega a lo de Anelka, pero en sus años era un jugador que dejaba dinero.
Eso es, en proporción, con los tiempos de entonces y con los problemas que daba, pues bastante era. Y en el Middlesbrough ya empezó su decadencia deportiva. Ya los problemas con el alcohol y la vida nocturna ya cada vez eran más visibles. En el 2000 ficha por el Everton, pero bueno, nunca llegó a estar ni en plena forma ni nada parecido. Y ya terminó apostando por un equipo de la segunda división, por el Burnley, y en 2002 se retira. Intentó dar el salto a Estados Unidos, pues como siempre, ¿no? En aquella época todavía era algo como muy emergente. Si lo es ahora, pues entonces era todavía más exótico el irse a la Liga de Estados Unidos, pero no terminó de fichar por el DC United y ahí fue pues posiblemente dentro de su carrera deportiva donde más tocó fondo, ¿no? Con los problemas con el alcohol, le hicieron ingresar allí en Estados Unidos en una clínica para hacer un tratamiento, pero que bueno, no tuvo éxito. Y cuando parecía que ya se había retirado del fútbol, en 2003 fichó por el Gansu Tianma de China y además como jugador-entrenador. Tuvo ese doble rol, firmó para 9 meses y no los cumplió. No funcionó el experimento y supongo que no conseguirían tampoco domarle en China, ¿no? Hubo un último intento en el Boston United también como jugador y entrenador, pero que no duró ni unas semanas y ya se retiró definitivamente. Paralelamente a todo esto, sí tuvo un papel muy destacado en la selección inglesa. Jugó 57 partidos y destaca sobre todo su papel en el Mundial de Italia 90. Ahí Inglaterra llega a las semifinales, donde se cruza con Alemania y pierde en la tanda de penaltis. Luego Alemania sería la campeona. Y quedó para la historia de aquel Mundial la imagen de Paul Gascoigne llorando jugando el partido porque le sacaron una tarjeta amarilla que le dejaba fuera de la final en el caso de que hubiese ganado la semifinal, ¿no? Y esa imagen de Paul Gascoigne llorando mientras jugaba al fútbol, pues llegó. Eso le convirtió igual en un jugador muy querido para toda Inglaterra, ¿no?
Su lado más humano, podríamos decir.
Eso es. Y bueno, en aquel Mundial se destacó pues como uno de los mejores centrocampistas del mundo en el momento. Y luego tuvo unas apariciones muy intermitentes con la selección. Volvió a estar en la Eurocopa del 96, estamos hablando 6 años después, y tanto como en Italia 90 como en la Eurocopa del 96 lo seleccionaron para el 11 inicial, el 11 ideal del torneo. Y luego más tarde fue clave en la clasificación para el Mundial de Francia 98, pero ahí tuvo un incidente y es que a una semana de que se iniciase el torneo, un tabloide inglés sacó imágenes suyas de madrugada, borracho y comiéndose un kebab ahí en la calle. No tenemos nada en contra de los kebab, pero bueno, a una semana del Mundial y de madrugada y borracho, pues no, a la gente no le sentó muy bien.
No sé por qué, manías de la gente.
Y bueno, y Hull, el seleccionador, le dejó fuera por indisciplina, ¿no? Se dice que en aquella reunión Gascoigne estuvo a punto de agredir al seleccionador al encajar la noticia. Y ya nunca más volvió a la selección. Y paralelo a todo esto, pues está, pues eso, ¿no? Todas las sombras de su vida. Hay incidentes de todos los tipos y colores. En el Middlesbrough, por ejemplo, estrelló el autobús del equipo contra el campo de entrenamiento y hizo pues desperfectos por valor de 10.000 libras. Y luego pues hay una colección de peleas y en bares y demás que incluso le provocaron lesiones y recaídas de las lesiones que tenía. Fue muy famosa una pelea que tuvo en un pub con Liam Gallagher, el cantante de Oasis. Y bueno, y luego también fue detenido y sancionado por una agresión a un fotógrafo que le había sacado fotos. Vamos, pero para que veas hasta dónde llegaba la mala vida de Gascoigne, se publicaron fotos en un pub de madrugada. Bueno, de madrugada, a primera hora de la noche, vestido con la equipación de Inglaterra, una hora después de haber jugado un partido con la selección. O sea, fue pitar el árbitro e irse corriendo. al pub, ¿no?
Hombre, era su segunda casa.
Sí.
El pub era la segunda casa de Paul Gascoigne, que coqueteó también con las drogas y, sí, bueno, sí, sí. Tuvo una vida, cuando era futbolista, intensa.
Sí, y una vez que se retiró, pues todo eso ya degeneró hasta llegar a depresiones, intentos de suicidio, hubo un capítulo en un hotel londinense, y bueno, y ya se ha convertido en un personaje para todos los tabloides de Inglaterra, que de vez en cuando hoy en día van sacando pues las últimas imágenes o la última desventura de Paul Gascoigne, ¿no? Y lo último, lo más reciente, es que debe estar prácticamente viviendo en la pobreza y bueno, una situación ya muy, muy límite.
La vida como jugador de Paul Gascoigne, jugador díscolo irreverente, bueno, nos ha dejado muchos titulares dentro y fuera de los terrenos de juego.
San Lorenzo Hayak en Astrabudúa, el mejor ambiente festivo del 6 al 10 de agosto. Bajada de cuadrillas, chiquilecu, chiqui en playback, concursos gastronómicos, juegos, calejira de gaiteros, Erri Kirola y conciertos. Con Afónica Naranjo, Sakatu, Cresala, DJ Ronnie Ross. Astrabudúa co Hayak, ¿ondo pasa? En Andio Kudala. Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Radio Popular, Erri Ratia.
Dos y 20, seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Nos quedamos ahora con las historias de Juancho Arranz. Tenemos que esperar todavía para que eche a rodar Bilbao Basket. Pero hoy recordamos el baloncesto en Vizcaya de los años 60. Que no tiene desperdicio.
Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan.
Esta es la sintonía de Juancho Arranz, que viene a hablarnos de sus curiosidades, de nuestros equipos y de nuestros deportistas vizcaínos. Juancho, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl.
Bueno, hoy vamos a hablar de baloncesto, no del actual, sino del que tuvimos en Vizcaya en los años 60, que fueron unos cuantos equipos, ¿eh?
Sí. Ya sabes que a mí me gusta más que nada por la cosa de escarbar en la hemeroteca que tengo, pues en concreto que me gustaría comentar la temporada 1968-69. En la misma, es curioso, pues se dieron una serie de hechos novedosos, ya no tanto en la competición deportiva, sino que fueron polémicos en cuanto a la inscripción de algún equipo en la Federación Vizcaína.
Bueno, hubo marejada en el año 68-69, así que cuéntanos.
Bueno, pues en mayo de 1968 se celebra en Gijón la Asamblea Nacional de la Federación Española de Baloncesto. Previamente se habían celebrado las provinciales, donde podían estudiar las propuestas que se iban a presentar en la nacional y añadir las posibles enmiendas que pudieran cada equipo añadir a las propuestas que iba a presentar la Nacional.
¿Y qué destacamos de esas propuestas que salen a favor?
Pues mira, bajo la presidencia de Anselmo López, que fue un hombre que en su día hizo mucho por el baloncesto y apoyó bastante al vizcaíno, y siendo secretario Arturo y Medio, de entrada se modificó el reglamento de competiciones, estableciendo como novedad la validez del empate como resultado final de un encuentro. Lógicamente, salvo en las eliminatorias a partido único, donde le hace una final o un torneo.
Es decir, que en la liga se podía empatar y se sumaba un punto.
Y se acabó.
Y listo.
No como ahora, que hay prórroga, otra prórroga, sí, y sí, tú sabes bastante de eso.
Hay que ganar, sí o sí.
Bueno, pues esa es una de las grandes novedades. En la 68-69, la validez del empate en la Liga de Baloncesto, pero hubo más.
Sí, bueno, entonces cuando se empieza a autorizar el fichaje de hasta dos jugadores extranjeros por club, pero curiosamente solo se podía alinear uno por encuentro.
Dos en la plantilla y uno jugando.
Eso es.
Y si querías meter al otro extranjero, tenías que sacar al primero. Eso pasó también en el mundo del fútbol después.
Bueno, y lógicamente, pues como siempre, al mismo tiempo se establecieron los derechos de arbitraje de las diferentes categorías. Y bueno, pues...
ahí empezaron a cobrar los árbitros, ¿no?
Sí. Y es curioso porque, claro, los de primera cobraban el doble cuando... en pesetas hablo, Cuando era arbitraje doble, lo único que en segunda división podía haber un único árbitro.
En primera dos, en segunda uno... o dos, depende. En primera estamos hablando de 2.250 pesetas.
Sí, contra 1.250 u 850 cuando había solo uno.
Bueno, pues ahí empezaron a cobrar los árbitros, que también tenían que desplazarse y lo hacían pues también en avión, en autobús, en tren, en lo que fuera necesario, ¿no?
Sí, el de primera podía coger el Talgo, un tren modelo pionero en su época... Y si no, los de segunda, pues en ferrocarril de primera clase.
Siempre ha habido clases.
Vete a León o vete a en la Robla.
Bueno, pues aquí empiezan a comprar los árbitros. Otra de las novedades en la campaña 68-69 de baloncesto.
Bueno, dentro de esto también un club podía solicitar, pedir los árbitros concretos. O el delegado de campo o comisario de mesa. Pero claro, lógicamente esto encarecía... los arbitrajes.
Uy, si se pudiera hacer eso ahora.
Porque, sí, pero bueno, digo que tenía que correr con los gastos ocasionados.
Sí, pero
bueno.
Ahora no importaría con tal de tener a los árbitros que uno quiere.
Y aquí es curioso porque, no sé, parece que ya empezaban un poquito los ameños, digo, entre comillas, los ameños de los partidos, porque la circular de la federación dice que los árbitros, los abonos, han de realizarse al árbitro principal del encuentro antes del comienzo de este. Ha de evitar realizarse este acto a la vista del público, por lo que está prohibido que tenga lugar en el terreno de juego o en la mesa de anotadores.
O sea que dentro del vestuario hay que pagarle y antes de que empiece el partido, no después.
O del vestuario o a escondidas, ¿no?
Bueno,
no sé.
Sí, dentro de las instalaciones y fuera sí,
pero
de
bueno,
la vista
pero
del público.
Si tú le pagas y el árbitro te entregaba el recibo correspondiente a la cantidad recibida, no sé por qué no se podía hacer en la mesa de anotaciones.
Bueno, pues para evitar suspicacia sería.
Para que no cobraran más de la cuenta.
También puede ser.
Bueno, y luego, pues como otra anécdota dentro de los gastos, había que añadir los que recogía la Federación Vizcaína del Colegio de Árbitros de Vizcaya en una circular que decía: todos los clubs tendrán que abonar los gastos de transportes urbanos del equipo arbitral, que serán a razón de 10 pesetas por persona.
O sea, no solo el traslado hasta la ciudad, sino luego también el transporte urbano hasta el campo, ¿no?
No debía ser muy caro el autobús de aquella.
No creo. ¿Qué más?
Bueno, después de todo esto, pues se procedió a los sorteos de las diferentes competiciones y en lo que afecta a la Federación Vizcaína, pues eran cuatro integrantes en aquel momento los que participaban, representando a Vizcaya, que eran el Juventus Oar, Patronato Ardau, el Águilas y el Fiber Urzelai, que quedaron encuadrados en el grupo segundo.
Estamos hablando de segunda división.
Segunda división. La primera y segunda, no había por encima. Y en el tema de referente, pues ahora estamos hablando de pabellones multiusos y...
A las canchas de juego.
Sí. En lo referente a los terrenos de juego se decidió que debían ser cubiertos. No obstante, a petición de los clubs, la federación hacía un poquito el visto bueno de utilizar campos descubiertos con ciertas premisas. Yo me acuerdo, cuando estuve en el Colegio de los Maristas, he visto jugar al Juventus sus encuentros en el campo existente en las instalaciones de Mayuna. Jugaban entre ellos los dos hermanos Zugazaga, Ángel y Luis Mari.
Había que aprovechar las instalaciones.
Bueno, pero a lo que íbamos, lo más importante de esta temporada, resulta que antes del inicio se dio un hecho insólito y polémico a la vez en el ámbito deportivo.
¿Cuál?
Porque hubo la pretensión de un equipo no vizcaíno en inscribirse en la federación propia vizcaína.
O sea, quería meterse un quinto equipo de segunda división dentro de la federación vizcaína.
No, porque tiraba más altos vuelos, quería jugar en primera.
Ah, en primera.
Sí, porque la historia dice que en Vitoria, antiguamente había un equipo de baloncesto, el Club Deportivo Vitoria, que andaba coqueteando con el ascenso a primera pues al principio de los años 60. La Sociedad Deportiva CAS, con sede social en la capital alavesa, y recordemos que en aquella época era líder en Europa en ciclismo, pues decidió realizar un tímido intento para ver qué tal se le da también el ámbito chirindulari. Y se decidió hacer un super equipo, siguiendo el ejemplo del ciclismo, y a ver qué rentabilidad les podía dar.
O sea, al margen del ciclismo, querían probar suerte en el baloncesto.
Y resulta que el patrón del equipo, Luis Nor, pues como le había salido bien en baloncesto, en ciclismo, perdón, pues se lanzó. Y bajo la dirección de Xavier Añúa, un buen profesional como entrenador y previamente como jugador, pues se creó una formación que consiguió subir a primera sin perder un solo partido.
Bueno, o sea que consiguió subir a primera.
Bien, el equipo se reforzó y fue ocupando puestos de privilegio en la máxima categoría, pero aunque el equipo iba bien, pues el crecimiento no era todo lo rápido que quería el patrón y no arrollaba. Entonces, es curioso, el director del equipo ciclista, Dalmacio Langarica, le comentó que tenía un amiguete en Bilbao.
Eso eran sinergias de grupo.
Sí, llamado Vicente Gallego, que se decía, entre comillas, entrenador de baloncesto. Pues el buen Langarica consiguió convencer al patrón Luis Nor de que su amigo podía hacerlo mejor que Añúa. Bueno,
o sea, que se cargaron a Añúa.
Se cargaron a Añúa. Pero lo que es el sentimiento de la afición, resulta que el impacto de la institución de Añúa fue tal que en Vitoria, en aquellos años, toda la gente dejó de beber cash en todos los bares.
Como protesta por haber echado a Añúa.
Sí.
¿Y qué hizo Luis Nor?
Pues bueno, su orgullo le hizo sentirse herido. Y ni corto ni perezoso decidió llevarse el equipo a Bilbao para la temporada 68, formando el CAS Bilbao. Justo cuando acababa de descender nuestro querido Águilas y aprovechando la inauguración del moderno pabellón de la Casilla. Lógicamente los bilbaínos no quisieron aceptar un equipo que viniendo de fuera pudiera meterse en la federación y menos borrar el recuerdo del legendario Águilas de Bilbao. Y aquí es cuando se dan los problemas con los equipos de Segunda División Nacional. Se reúnen y les da por remitir una carta a la Federación Española de Baloncesto, con fecha 11 de septiembre, y donde los cuatro clubes comunican su acuerdo por unanimidad de no aceptar la presencia de los equipos de Primera y Segunda División de la Sociedad Deportiva CAS en ninguno de los campos de la Federación Vizcaína.
O sea que no querían a un equipo vitoriano en Bilbao, aunque en realidad lo disfrazó de equipo bilbaíno, ¿no? Sí. Con ese nombre de CAS Bilbao.
Porque le puso el Bilbao detrás del nombre, ¿no? Sin más.
Sí, pero vamos, que Luis Nor no hizo ninguna gestión con la Federación Vizcaína para traerse el equipo, no. Lo hizo a las bravas.
Sí. Bueno, los cuatro clubes informan a través de este comunicado que la imposición por parte de la Federación Española llevaría consigo la retirada inmediata de las competiciones nacionales de los cuatro equipos vizcaínos.
O sea, un órdago, ¿no? Si aceptas al CAS Bilbao, nosotros nos vamos de las competiciones, los cuatro equipos vizcaínos.
Sí, pero ya entonces, como decíamos antes de los arbitrajes, pues también a nivel federativo debía tampoco estar la cosa muy clarita. Porque ¿cómo que sería que el Juventus Huarno vio muy positivo el devenir de la reclamación? Y es curioso, solicitó a la Federación Española, les hizo una consulta sobre la posibilidad de cambiar de federación, pasándose a la castellana. Con tres argumentos.
O sea, por si acaso tenían que abandonar la Federación Vizcaína,
él se cubría pasándose a otra.
Vale, vale. O sea, que el órdago, pero con la boca pequeña.
Me borro de una, pero me paso a otra.
Eso es.
Y es curioso porque los argumentos que ponía decía que es que el grupo de Segunda División Castellana es menos difícil.
O sea, que quería cambiarse de grupo porque era más fácil.
Y así sería más fácil ascender a primera. O sea, otra trampilla.
Vale, vale. Hay argumentos para convencer, ¿no?
El segundo y el tercero, pues sí. El segundo decía que era el grupo más económico en el que milita actualmente. Pues posiblemente los viajes serían más cortos y sí. No sé. Y el tercero, bueno, que decía que había una forma más viable de formar un equipo, pues porque había bastantes jugadores que estaban estudiando en Madrid.
No sé, adivino, pero creo que la contestación fue negativa, ¿no? Que verdes las habían segado.
Recibí un par de cartitas, tanto de la Federación Castellana como de la Federación Española, diciendo que no. Y cuando decíamos lo de que era más económico, es curioso porque ciertamente la economía de los equipos de baloncesto En aquella época no era muy boyante.
En aquella y en esta, me parece.
Al igual que ahora. Y como muestra, te he traído esa felicitación navideña que envió el Club Águilas con una viñeta de Olmo.
Sí, de un jugador de baloncesto que sale a correr y se pone en la esquina a pedir dinero.
Bueno, y aunque en un principio la Federación Española, en palabras del secretario señor y medio, manifestaba respetar el acuerdo de la oposición expresada por los cuatro clubs, pues no, se les envió una comunicación a los interesados informando del tema. También decía, donde decía que el CAS podía recurrir a la Delegación Nacional de Deportes, que recurso que, pues, que servía para buscar una solución. Al final no sé cómo se fijó la salida al problema, pero lo cierto es que el equipo vitoriano acabó jugando en Bilbao.
Desde esa temporada hasta el 74, ¿no?
Sí, y es curioso.
¿Y no se fueron el resto de equipos vizcaínos?
No.
O sea, que no cumplieron su órdago.
No, porque decías que desapareció el CAS en el 74, coincidiendo además con una muy buena noticia, porque el mismísimo Águilas volvió a conseguir el ascenso a primera al finalizar la temporada 68-69, al quedar campeón de su grupo, después de ganar 11 de los 12 encuentros, con lo cual, desde la 69 hasta la 74, hubo una competición bilbaína.
Hubo dos equipos en Bilbao.
Un bilbaíno y otro federado en Bilbao.
Que jugaban en primera división.
Sí.
Uno con más seguidores, lógicamente, porque era local.
No creas, yo me acuerdo de aquella época, también tenía el CAS. A ver, el que le gusta el baloncesto, a fin de cuentas.
Sí,
lo que pasa
sí.
Que posiblemente igual socios tendría más el Águilas que el CAS.
Hombre, al final era un equipo de aquí y el otro, bueno, pues se le podía coger, pero evidentemente venía de Vitoria. Bueno, pues esa es la historia y esas son las curiosidades de Juancho, que nos ha acercado en torno al mundo de la canasta, ¿eh? En los años 60, finales de los 60.
Radio Popular, Herri Ratia.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in.
Enseguida vamos a repasar lo que pasó ayer en la Vuelta a Burgos, en el Tour de Francia femenino, en los frontones. Pero aprovechamos estos minutos para repasar algunas curiosidades deportivas, algunos nombres propios que han pasado a la historia. Y algunos otros deportes que no sé si se pueden considerar como tal. Ahora que no hay liga, hay muchos con mono de fútbol. Y a falta de fútbol, les podemos proponer otra serie de deportes, por llamarlos de alguna manera. Quizá no sean deportes en el sentido estricto de la palabra, pero sin duda son propuestas muy divertidas y diferentes. Vamos a repasar alguna de ellas.
Por ejemplo, en Finlandia hay una carrera de esposas. Es un deporte en el que los participantes, hombres en este caso, tienen que superar una carrera de obstáculos cargados con su mujer a cuestas. Gana el que complete el recorrido en el menor tiempo posible. Se puede llevar a la mujer a caballito, a los sacos de patatas o como más cómodo sea mientras no se caiga. El premio depende del peso de la mujer, ya que equivale a su peso en cerveza. Otro deporte, entre comillas, sería la carrera del queso, que se da en Inglaterra. Llamada de Cheese Rolling and Wake, tiene siglos de historia y la mecánica no puede ser más sencilla. Se trata de rodar colina abajo persiguiendo un queso. El primero que lo atrapa, gana. Cientos de participantes acuden cada año a Brockworth para elegirse campeones, aunque muchos acaban lesionados, con huesos rotos, quemaduras por el roce con la hierba y hasta contusiones cerebrales. Eso es pasión por el queso. Otro de estos deportes extraños es el de apilamientos de vasos, que se da en California. El stacking nació en California a principios de los 80 y consiste en apilar vasos de colores a toda velocidad, cronómetro en mano. Después de esto, hay que recogerlos uno sobre otro. Se usan unos vasos especiales con un agujero en la base para permitir la salida del aire y evitar que se enganchen. Actualmente hay hasta una liga mundial. Parece una tontería, pero está demostrado que mejora la coordinación mano-ojo y el tiempo de reacción en un 30%. Otro deporte más normal es el del buceo en pantano, que se da en Gales. En la pequeña localidad de Llanwir Wells, después de una noche de borrachera, dos hombres decidieron nadar en el pantano local, que está lleno de barro. Hoy en día, gente de todo el mundo se reúne para emular su gran idea. Pero ojo, hay unas normas. Se nada al estilo perrito, con la cabeza en el agua y con ayuda de atletas y de un tubo de buceo. El recorrido tiene 110 metros de longitud y 6 de profundidad. Un quinto deporte sería el buscasi, que se da en Afganistán. Es el deporte nacional de este país y otros países de Asia Central. Dos equipos de jinetes compiten en un campo de 2 kilómetros de longitud con el objetivo de conducir el boz, una cabra sin cabeza ni extremidades, de un extremo a otro. Es un juego muy violento, pero no hay norma alguna y suele acabar en auténticos baños de sangre. Un sexto deporte de estos extraños sería el sepak takraw del sureste asiático. Se juega principalmente en Indonesia, Tailandia y Camboya. Es algo así para entendernos como el fútbol-voleibol. Nos ponemos en situación. Dos equipos de 3 jugadores, separados por una red situada a la altura de su cabeza, se pasan una pelota de caña usando solamente los pies o la cabeza. Es evidente que los jugadores tienen una flexibilidad impresionante, ya que hacen unas posturas de los más inverosímiles. Volvemos a California para explicarles en qué consiste el trineo de asfalto. Es un deporte de alto riesgo. Viene a ser como el luge, que se practica en los Juegos Olímpicos de invierno, pero en asfalto. Cada participante desciende con un trineo, vamos a llamarle, de unos 2 metros de largo y 40 centímetros de ancho, con la gravedad como único empuje. Se alcanzan velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y la velocidad se controla con el cuerpo. Para frenar se usan los pies, así que más vale que el calzado sea bueno. Es un deporte que ya se ha extendido y se practica en todo el mundo. En Alemania tienen un rugby subacuático. Sí, sí, hace 40 años un entrenador de buceo alemán tuvo esta brillante idea para hacer las sesiones de entrenamiento físico más divertidas. Toda relación con el rugby es pura coincidencia. Se juega en una piscina con una pelota llena de agua de mar y se enfrentan 11 contra 11. Los jugadores llevan aletas, tubos de oxígeno y gafas. El objetivo es meter la pelota en el cesto del equipo contrario, que está a 4 metros de profundidad. Se permite el contacto físico para evitarlo. Ya ven que lo de rugby subacuático, pues se queda simplemente en el nombre. El penúltimo de nuestros deportes extraños nos lleva hasta Malasia. El Hasin combina el correr con el beber alcohol. Sí, no es que sea muy sano, pero para eso hay una lista de deportes raros. Nació en Kuala Lumpur porque los oficiales británicos decidieron ponerse a correr para compensar los excesos del fin de semana. Ahora hay eventos por todo el mundo y son muy populares. En algunos se corre más y se bebe menos, y en otros se bebe mucho y se corre poquito. Lo bueno es que hay múltiples rutas, pero solo una te lleva hasta buen puerto. Lo suyo es dar con ella. Y la última de nuestras propuestas nos lleva hasta Nueva York. Hablamos de la ingesta de perritos calientes. En 1916, 4 inmigrantes decidieron competir para demostrar quién era el más genuinamente americano. Y se preguntaron cómo zanjar el tema. Decidieron que el que se comiera más perritos calientes ganaba. Desde entonces, el 4 de julio, se celebra en Coney Island esta competición. El récord está en 68 salchichas, con su pan incluido, en 10 minutos. Como premio, el campeón tiene el honor de lanzar la primera bola en un partido de béisbol. La historia a menudo suele ser injusta con algunos personajes que acaban pasando desapercibidos, cuando en realidad han protagonizado alguna importante gesta. Numerosas son las personas que quedan en el olvido, sin haber destacado por lo que lograron. Uno de esos casos es el que se refiere a Roberta Gibb, la primera mujer que corrió en un maratón en 1966. Un año en el que a las mujeres no se les permitía inscribirse en este tipo de eventos deportivos. Durante 3 años consecutivos, Roberta participó en el Maratón de Boston, pero su nombre no ha quedado enmarcado en ninguna vitrina debido a un hecho que ocurrió en 1967 con Catherine Virginia Switzer, otra mujer que también participó y quien se llevó todos los méritos y honores debido a un incidente ocurrido durante la carrera. Roberta se escondía bajo una capucha de su sudadera, entre unos arbustos junto a la línea de salida, y una vez que se daba el pistoletazo, se unía al grupo de corredores ante el follón que había en el momento, algo que hacía que pasara totalmente desapercibida. Así lo hizo durante 3 años y pudo completar la carrera sin problema alguno. Lo único que la diferenciaba de los demás corredores era que no portaba dorsal, algo que era frecuente en algunos espontáneos que se unían a la carrera sin haberse inscrito. Los comisarios de la carrera hacían la vista gorda y no daban importancia al hecho de que participasen extraoficialmente corredores no inscritos, e incluso sabían, o al menos imaginaban, que alguna mujer podría haber entre tantísima gente. Lo que no permitían es que fuese oficialmente. A pesar de la prohibición de inscribirse a las mujeres, en el maratón de 1967, Catherine Switzer, una joven estudiante de 20 años, participó, y además llevando colocado sobre su sudadera un dorsal, concretamente con el número 261. A la hora de inscribirse, lo hizo con el nombre de KV, sus iniciales Switzer, por lo que la persona que tomó los datos se dejó llevar por la confusión, creyendo que era el nombre de un hombre, y permitió tal inscripción. Hay que destacar que las inscripciones no se hacían de forma presencial, sino que se enviaban desde los diferentes clubes de atletismo un listado con los nombres de los participantes de cada asociación deportiva. Catherine iba incluida en el club Syracuse Harriers, de ahí la confusión. Tomó la salida rodeada de un grupo de compañeros y su propio novio, Tom, quienes ayudaron a que no fuese vista en el momento del inicio por ningún inspector de los muchos que había en la carrera. Pero tras estar un rato corriendo, Jock Semple, uno de los comisarios de la carrera, se percató de la presencia de Catherine. Se abalanzó hacia ella, intentó agarrarla y le gritó: «Sal de mi maldita carrera y devuélveme esos dorsales». Momento que fue inmortalizado fotográficamente, dando la instantánea la vuelta al mundo. Afortunadamente para la joven, su novio Tom Miller iba corriendo muy cerca de ella y pudo ayudarla, dando un empujón al comisario, al que envió varios metros más allá. Catherine Switzer consiguió terminar la maratón tras un tiempo de 4 horas y 20 minutos. Por delante de ella, con 3 horas 27 minutos y 17 segundos, quedó Roberta Gibb. Así pues, hay que darle el honor que se merece Catherine Switzer por haber sido la primera mujer que participó en una maratón portando un dorsal. Pero el mérito de haber sido la primera en correr la maratón debemos concedérselo a la injustamente olvidada Roberta Gibb. En los siguientes años, otras mujeres siguieron corriendo el maratón de Boston, aunque de manera extraoficial, como hasta entonces lo había hecho Roberta, que por cierto, también ganó en 1968. Hasta 1972 no se autorizó oficialmente la inscripción de mujeres, pudiendo hacerlo a partir de aquel momento portando un dorsal.
Maruri Jatabe Jaietan. Este viernes Umeen Egune y DJs toda la noche. Mañana campeonatos de tortilla y paella. Música con Moonshine Guago Nosabi y DJ Oyan Vega. El domingo, exposición canina infantil y concierto de grupos locales. Maruri Jatabeko Jaiak. Bardintasunean bizi.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Sin ti, no soy nada, pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. Haz tu donación a Cáritas Vizcaya. Tiene una desgravación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Recta final de nuestro Y Cómo Va para repasar otras noticias. En ciclismo, el austríaco del equipo Decathlon, Félix Gall, ganaba ayer la tercera etapa de la Vuelta a Burgos en el balneario de Corconte. Con ello se situaba en el primer puesto de la clasificación general de la carrera. Fue en el Escudo, que es el duro puerto que marcaba el tramo final de la tercera jornada, donde dejaba atrás a Oscar Only, que ostentaba esa primera plaza en la general. También alejaba a Ciccone y a Pellizzari para ganar la etapa y enfundarse ese maillot de líder. Hubo movimientos de algún corredor de Euskaltel-Euskadi, como Gorka Corres o Diego Uriarte del Ken Pharma. Al final el triunfo fue para el austriaco Felix Gall. Que ahora mismo tiene 6 segundos de ventaja sobre Chicone y 8 con respecto a Olle. Y Kim Lecour ganaba la sexta etapa del Tour de Francia femenino, disputado entre Montbrison y Tournon-sur, 153 kilómetros. La corredora de Islas Mauricio se imponía en un sprint a otras 7 fugadas. Marlene Reusser sigue líder tras sujetar los ataques de Demi Bollering. En los frontones, Zabala y Zabaleta se imponían al Altuna y Rezusta 22-15 y por lo tanto se metían en la final de la Blanca. Jugarán la final contra la Larrazábal y Mariz Currena. Y hace un mes, la empresa Oriamendi sancionaba al remontista Imanol Ansa a estar un mes sin jugar ni entrenar. Incluso, como hemos comentado esta semana, le dejaba fuera del campeonato manomanista. Ansa ha denunciado que detrás de esta decisión hay motivos personales y que la empresa no está dispuesta a negociar ni a resolver la situación. Además, ha destacado que la situación va en detrimento tanto de los remontistas como del futuro del propio remonte. Y un apunte más, porque el vizcaíno Eneko Lambea va a representar a la rítmica masculina en el Mundial que se va a celebrar la semana que viene en Alemania, en Frankfurt concretamente. Ejecutará sobre el tapiz de Festal su montaje con la cinta bajo los sones del mítico tema de los 70, Ti amo, de Umberto Tozzi. Lambea, que se ha proclamado este año campeón de España de primera categoría y ha sido premiado recientemente con el galardón Princesa de Girona a los valores de jóvenes deportistas masculinos 2025. Por aquí un oyente nos decía en el WhatsApp que vaya deportes, que luego dicen de los toros, de los que hemos comentado. Por aquí hablaban del Águilas también, de Iturriaga. Pueden seguir opinando, ¿eh? Pero el deporte volverá ya mañana a las 6 con la regata desde Ondarroa. Se lo contaremos en esta sintonía y el Oye Cómo Va. Todos los días de lunes a viernes a la 1:30, como siempre. Nosotros vamos cerrando y lo hacemos como siempre con un tema musical. Hoy elegimos este Hurricane de Bob Dylan para cerrar semana y para cerrar Oye Cómo Va. El Oye Cómo Va que regresa el lunes a la 1:30 con Markel Francia. A pasar buen fin de semana. Es que recasco, agur. Driving around, number one contender for the middleweight crowd.
things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.